Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que ha pasado estos días.
No, pues vamos a ver, luz verde al dictamen de la ley de amnistía, ¿vale? La Comisión de Justicia del Congreso ya ha aprobado los cambios en la ley de amnistía. Todo esto ha llegado, pues como siempre, a término, que les gusta mucho a ellos el día de gracia judicial, tras el acuerdo que ha anunciado precisamente el PSOE, Junts y Esquerra Republicana. Esta medida de gracia sigue adelante y los únicos votos, pues ya sabréis de quiénes son, de PP y Vox. Bueno, se va a aprobar, parece ser este jueves definitivamente, y bueno, pues este texto se va a convertir, parece ser, en un referente internacional con el que se cierra una etapa de enfrentamiento, confrontamiento y tensión que protagonizaron una década. Bueno, queremos aprovechar para recordar que se ha amnistiado a lo largo y ancho de nuestro país a muchas gentes, se han amnistiado muchas cosas, y que ni muchísimo menos esto, como también nos explicaron pues desde Óscar Matute hasta lo que hemos hablado con Jordi Évole, no tiene que suponer nada para que efectivamente España se rompa. España no es una galleta, querida. España está bien cogida al núcleo de la tierra. Y bueno, pues si lo está para los poemas, también lo está para la amnistía.
El PP quiere hacer de esto un asunto internacional, el PP y los jueces. Bueno, los jueces, por un lado, ya lo sabéis, pues hay jueces que son parte en este tema, que han manifestado que están en contra de la ley de amnistía y que han participado en actos de Vox y cosas por el estilo. Aunque no fuera una protesta armada, las protestas del procés las llamaron rebelión en un momento dado. García Castellón incluso ha decidido imputar por terrorismo, porque había un policía que había sido agredido con una piedra y un turista francés al que le había dado un infarto durante las protestas. Bueno, Tsunami Democratique, tenemos que recordar que hace cuatro acciones principales, que fueron cortar la PT, protestar en el Prat, soltar globos en el Camp Nou y hacer una propuesta en la Junta Electoral Central. Ninguna de estas actuaciones puede ser considerada terrorismo, hasta donde yo sé. Entonces, bueno, los jueces están intentando cortar esto por todos lados, y el PP lo que está intentando es elevarlo a nivel internacional.
Anda, qué
pues
juego,
esto tampoco se puede. La Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo de Europa, que está formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, el PP les ha encargado una investigación sobre la ley de amnistía, y este organismo ha dicho que la amnistía es una cosa normal, que lleva a la reconciliación política, y que, oigan, suélteme el brazo, por favor, apáñense ustedes. No es para tanto, no estamos viendo desde aquí una gran debacle. Por favor, tranquilícese, no me chille, me está escupiendo.
Más cosas, Nere.
Ha sido 8M, millones, más de medio millón de personas han participado en las manifestaciones en Madrid. Ha habido acciones a favor de Palestina y el genocidio, como la Marcha Mundial de las Mujeres en Santiago, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Bueno, el movimiento feminista sigue empujando para la igualdad. Pa'lante, pa'lante, compañeras. Y ha sido, como os decía al principio, mi primer 8M como disca, así que me he quedado en mi puta casa. Eso es lo que
Anda.
He hecho. ¿Sabes por qué? ¿Sabes
¿Y qué
por
tal?
Qué? Pues porque, tía, yo ya creo que he superado el... Nos pasa a todas. Si le damos una pensada, que llega un momento en que tú, el feminismo 1.0 de Tote Bag de Frida Kahlo, pues lo superas porque te pones a pensar, ¿no? Este que te dice que tienes que ser capaz, las niñas científicas, las mujeres directivas, Ana Patricia Botín, bueno, todas esas cosas que no nos interesan nada, y que a lo mejor, pues tú en 2010, en 2004, estabas en esas, en caso de que hubieras nacido. Pero ya, hija mía, en 2024 no, ¿no? Ya tienes que darle una pensadita más allá y saber que el feminismo, pues, va de redistribución de recursos también, de dinero, del trabajo doméstico, quién lo hace, por qué, de antirracismo, de no explotar a nadie, y de anticapacitismo también, que esto es una cosa que yo no había pensado, pero yo creo que el anticapacitismo tiene mucho que enseñarle al feminismo, sobre todo a este feminismo Barbie, churrusquero, libre, linda y loca, que está obsesionado con la productividad, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que tenemos una discapacidad, pues algunas no podemos producir al ritmo al que nos empuja este feminismo ultracapitalista. También hay que pensarlo. Si queréis reflexionar más sobre este tema, yo me he leído recientemente El cuerpo deseado, de Andrea García Santes Mases, que habla de todo esto, que es una conversación necesaria entre el feminismo y el capacitismo y el anticapacitismo, que os recomiendo una barbaridad.
Bueno, y por supuesto, por favor, dejad de llorar porque el Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre. Fue establecido en 1992 en Estados Unidos por Thomas Oster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas, esto no es broma, y además se popularizó a partir del año 99. Entonces, bueno, pues se abordan temas como la salud masculina, ya sabéis, hegemónica y absolutamente instaurada en los vademécums de los médicos. Se resalta también el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en la comunidad. A veces escasa, tengo que decir. Se promueve la igualdad de género. ¿Qué género se va a promover desde el Día del Hombre? Efectivamente, la paz, la no violencia. Chicos, cuidado con esas NFLs, la equidad, la tolerancia.
Que esto lo tenéis que escuchar en casa y os lo tenéis que zampar con patatas, y hay gente que se lo cree de verdad, porque es al final el discurso de la manosfera el que ha adoptado Ayuso, que es una colaboracionista asquerosa. Vale, la guerra y el sistema carcelario trituran a los hombres, eso es verdad, en su mayoría, o sea, las estadísticas no son mentira, pero son profundamente patriarcales, o sea, es cultura de los hombres triturando a los hombres, o sea, es esa cultura patriarcal que es, no hace falta llamarla cultura patriarcal, ¿vale? Es la hegemonía, es lo que manda, es el sistema, que también es colonial, que también es ultracapitalista, que también es individualista, que también es cero atención a lo público. O sea, tu apuesta de convivencia, Ayuso, tu apuesta de convivencia, la que tú propones, ni siquiera la propones. Es que no te hace falta proponerla, porque es más antigua que la tos. Es el orden de las cosas el que tritura a los hombres y les empuja a la indigencia, el suicidio y morir en las guerras. No es el feminismo. No es ninguna guerra inventada de sexos, querida.
Díselo.
Entonces,
barras,
¿el feminismo qué hace? Pues proponer una salida a estos problemas para todo el mundo, para ella y para él, ¿vale? Unisex. Venga, a tomar por culo, ya está.
Venga, mira, algo que nos aburre y que me parece muy interesante a aplicar aquí, a ver si nos da tiempo en esta legislatura. Francia ha incluido el derecho de aborto en la Constitución. Ha habido una amplia mayoría para consagrar la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. El primer país en incluir una garantía explícita para la libertad de abortar en la Constitución. O sea que, pues, esto es estupendo. Se ve amenazado, como bien vosotras sabréis ahora mismo, en muchos países, dentro y fuera de Europa, como ha ocurrido, pues, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, en Andorra, cuidado, este dato me llamó la atención, en Italia, en Hungría y en Polonia. Esto está ocurriendo también. Y bueno, en favor de cosas que están ocurriendo en nuestro país, porque bueno, pequeños aplausos sanitarios también para nosotros, Cataluña, pionera en la distribución de productos menstruales gratuitos, Nerea.
Mira qué alegría.
Se apuesta
además por productos reutilizables, por ser más sostenibles, los tampones y compresas de un solo uso no son un problemita menor. Yo todavía recuerdo, de hecho, uno de los capítulos de Feminismo para Torpes, de aquel libro que publiqué en su momento, va de cómo se rieron de una mujer de la CUP que dijo que propuso esto que se está poniendo ahora en marcha, ¿no? Y propuso incentivar las
cosas.
Sí. Se rieron de ella como diciendo que vienes a contarnos de tus cosas íntimas, ¿no? Qué cosa tan antigua, ¿no? El no considerar la regla un asunto de salud pública y de economía y de ecología, sino algo como les entró como la risa y se estuvieron riendo de ella muchísimo. Y me alegra, ¿no? Que haya podido ver que en tan pocos años, pues esto se considera algo serio, porque al final los tampones y compresas, como decía, de un solo uso, generan para el planeta una huella de 9.000 toneladas de residuos solamente en Cataluña, según los datos de la Agencia Catalana de Residuos. O sea, la regla es una condición que afecta a un grandísimo porcentaje de la población.
Sí, a la mitad concretamente.
Ya está, cariño, ¿no?
Y bueno, y además que no es barato, ¿eh? Porque claro, dicen que una mujer puede gastar entre 2.500 y 8.000 euros en productos menstruales durante toda su vida. Entonces, evidentemente este acceso universal, o sea, garantizar este acceso universal a estos productos para quien lo necesite, porque de hecho 2 de cada 10 mujeres españolas sufren pobreza menstrual, es importante que se ponga sobre la mesa y en políticas públicas.